Son las 7, las 6 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Encendemos la linterna de este lunes 17 de febrero.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Estamos pendientes del nuevo parte médico sobre la salud del Papa, que el Vaticano emitirá en cuestión de minutos. En cuanto lo tengamos, nos iremos hasta Roma en directo. Te recuerdo que esta mañana la Santa Sede ha informado de que Francisco presenta un cuadro clínico complejo, que le han modificado el tratamiento por un virus respiratorio. Veremos. Como te digo, cuando tengamos novedades, contactaremos con nuestra corresponsal Eva Fernández. De momento, la tarde viene complicadita. Nos vamos hasta el Palacio del Elíseo, en París. Allí Macron ha reunido a varios líderes europeos, incluido Pedro Sánchez, para diseñar una estrategia sobre Ucrania ante la irrupción, como caballo en cacharrería, de Donald Trump y sus negociaciones con Putin. También ha asistido el secretario general de la OTAN y el británico Starmer, que en las últimas horas se ha mostrado favorable a enviar tropas británicas a Ucrania. París, Asunción Serena, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. La reunión sigue en marcha y parece que se va a prolongar ahora más, pero el canciller alemán Olaf Scholz ha debido partir un poco antes y ha hecho unas breves declaraciones indicando que Ucrania no puede aceptar todo lo que se le presente bajo cualquier condición. Ha dicho que deben tener confianza en los europeos porque van a seguir apoyando a Kiev y, según Scholz, el sentimiento de todos los presentes en la reunión es que no puede haber una disociación de responsabilidades entre Estados Unidos y Europa porque la OTAN somos todos, ha dicho. También ha indicado que va a ser necesario realizar esfuerzos financieros en materia de defensa y que los Estados europeos al parecer estaban dispuestos a gastar al menos el 2% de su PIB en la futura defensa de Europa y sin embargo se ha mostrado totalmente contrario al estudio del envío de tropas a Ucrania. Ha llegado a decir que considera altamente inapropiado el simple hecho de debatir sobre ello.
Pues gracias, Asun. Enseguida iremos ampliando durante esta linterna. Mientras tanto, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, el ministro de Exteriores, está ya en Arabia Saudí. Allí se va a reunir con el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, el pelota número uno de Putin, que hoy ninguneaba a Europa en esta negociación.
La filosofía de Europa no va a ningún sitio. No sé qué pintan en esta negociación que estamos llevando a cabo. Ellos siguen buscando ideas para congelar el conflicto y que siga la guerra. Pero ¿para qué les van a invitar?
El ejercicio de cinismo de quien provocó la guerra en Ucrania para seguir autojustificando su imperialismo es sencillamente vomitivo. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky dice que nadie le había informado de esa reunión entre Marco Rubio y Sergei Lavrov, Estados Unidos y Rusia. Asegura que no aceptará lo que pacten entre ellos dos.
Ucrania no participará en las negociaciones. No sabía de ellas. Ucrania considera que cualquier negociación sobre Ucrania es una negociación sin resultado y no podemos reconocer nada. Se trataría de un acuerdo sobre nosotros, hecho sin nosotros, y no reconoceremos tales acuerdos.
Al igual que en la Franja de Gaza quiere montar Donald Trump un supermarinador, a lo mejor en Kiev quiere montar un super parque temático de invierno, vete tú a saber. Bueno, en cuanto a la guerra en Gaza, el fin de semana nos deja un nuevo intercambio de rehenes entre israelíes y presos palestinos. Acabamos de conocer que el jueves Hamás entregará los primeros 4 cadáveres de esos rehenes. Alberto Escalante, buenas tardes.
Buenas tardes. En esta primera fase del alto el fuego faltan por entregar 14 secuestrados, de los cuales 8 estarían muertos. Los 4 primeros, como decías, se van a entregar este mismo jueves. En total, Israel cree que de los 70 que aún siguen en manos de Hamás, 34 habrían fallecido desde el 7 de octubre del 23. En paralelo, los mediadores internacionales empiezan a preparar la siguiente etapa del alto el fuego, cuando está a punto de cumplirse un mes de la entrada en vigor. Hoy Netanyahu ha reunido a su gabinete de seguridad para analizar los siguientes pasos y ha enviado a El Cairo a un equipo negociador. El primer ministro israelí asegura que él apoya el plan de Trump para crear una Gaza diferente, en la que no gobierne ni Hamás ni la Autoridad Nacional Palestina.
Mientras tanto, en España seguimos a vueltas con el salario mínimo, cada uno con su tema. Quédate con un dato. Las subidas acumuladas en los últimos años habrían provocado que se dejen de crear 350.000 empleos. Es el cálculo que hace Cepyme, la patronal de la pequeña y mediana empresa. Marta Ruiz.
Un lastre en la creación de empleo que notan sobre todo las pequeñas empresas. Así, según la patronal Cepyme, en 2018 las grandes compañías empleaban a un 76% más de trabajadores que las micropymes, y ahora esa diferencia es del 122%. Y es que desde entonces el salario mínimo acumula una subida del 61% frente al incremento del 22% de los precios, y ya supone el 75% del salario medio en 35 provincias. Supera así el objetivo del 60% del gobierno. Braulio tiene una almacén de bebidas en Burgos y Francisco es hostelero en Benidorm.
Yo estoy en una zona que lo tengo bien dominado y es una empresa más o menos saneada. Pero ahora mismo una persona, que eso es imposible, es imposible. Local que se cierra, local que no se abre.
Eso al final ha venido repercutiendo en lo que son los precios para que la empresa no pierda dinero.
Una subida continuada de costes separa a las empresas a pesar de estar a la cola de Europa en productividad, lo que hace, según la patronal, que España tenga el mayor salario mínimo de la Unión Europea en términos relativos.
Sobre el salario mínimo y en clave política, sigue la presión de Yolanda Díaz para que María Jesús Montero acepte que el salario mínimo siga sin tributar en el IRPF. Hoy en Televisión Española, donde si no, la vicepresidenta ha dicho que espera llegar a un acuerdo que evite que tenga que pronunciarse el Congreso.
No es mi competencia, he hecho lo que tenía que hacer, que era subir el salario mínimo. Me ha costado mucho dentro del gobierno subir el salario mínimo. Ya está, no tengo las competencias de Hacienda. Con todo, hay dos mecanismos para solventar las discrepancias. Uno es solventarlo dentro del gobierno, que creo que sería lo sensato, y la otra es que van a calificar en la mesa del Congreso de los Diputados varias iniciativas.
Madre mía. En fin, en clave judicial, un par de apuntes sobre el caso Ábalos. Víctor de Aldama ha presentado ante el juez los recibos del alquiler de dos pisos en Madrid. Uno, dice, era para la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez. El otro, para el ministro Ángel Víctor Torres. También ha entregado una foto de Coldo con la que pretende demostrar el amaño de una obra pública. La verdad es que la foto resulta un tanto surrealista. Bueno, sobre la investigación al fiscal general, el juez ha citado como testigos a Pilar Sánchez Acera, la asesora de Moncloa, que envió a Juan Lobato el correo famoso del novio de Díaz Ayuso. También al entonces secretario de Estado de Comunicación, Francesc Vallès. Patricia Rossetti, buenas tardes.
Hola Ángel, buenas tardes. La declaración de Sánchez Acera y de Vallès puede ser útil para conocer el recorrido del correo del novio de Ayuso desde el 2 de febrero del 24 hasta su aparición el 14 de marzo en el digital elplural.com, explica el juez Hurtado. Pero rechaza que declaren otros dos asesores, al igual que la exfiscal general Lola Delgado. Es necesario lo que puedan aportar, dice el magistrado. Accede además a una serie de diligencias sobre los móviles de García Ortiz pedidas por el novio de Ayuso. Solicita a la unidad de informática de la Fiscalía General que aporte cualquier dato sobre el terminal entregado a García Ortiz el 24 de mayo del año pasado, y pide a la oficina de móviles que dependen de los ministerios de Bolaños y de Hacienda que detallen las ocasiones en las que el fiscal general ha cambiado de teléfono desde junio del 23, al igual que los móviles que haya devuelto o que hayan sido formateados desde marzo del 24, y en caso afirmativo, la identidad de la persona que lo haya hecho, algo que el juez ya pidió en otro momento.
En la Audiencia de Madrid ha condenado a 5 años de cárcel a un hombre que, tras un pacto con la Fiscalía, ha reconocido que difundió pornografía infantil de extrema dureza. Este tipo tiene pendiente un segundo juicio por agredir sexualmente a su hija de 6 meses. Según la policía, el monstruo este ofrecía a terceras personas que abusaran de ella mientras él grababa. Luego, el muy cerdo lo difundía en redes sociales. A esta hora llega Maite Alcaraz para ofrecernos un apunte en femenino singular cuando estamos encendiendo la linterna.
La La cita de hoy en París, Ángel, convocada por Macron y a la que asistirá el presidente Sánchez, me recuerda al chiste de Gila cuando decía, verás, le voy a cantar las 40 a mi mujer, y terminaba diciéndole y contestando a todo, sí, cariño, lo que tú quieras, cariño, dime, cariño, por supuesto, cariño. Europa ya va tarde y mal. Muy sintomático es que quien convoca la reunión sea el presidente francés con mayor nivel de rechazo entre sus conciudadanos. Además, se va a acompañar por asistentes como Sánchez o Scholz, o el británico Starmer, o el danés inquieto con Groenlandia, que no son precisamente los más queridos en sus países. No hay un líder con posibilidades de aglutinar la voluntad europea frente al nuevo G2 que conforman Trump y Putin. En la propia Unión Europea hay dos caballos de Troya que conforman, por un lado, la ultraderecha, los Salvini, Le Pen o Abascal, y por otro, los partidos de ultraizquierda, entre ellos nuestros 5 ministros de Sumar, que aman por acción u omisión a los presidentes americano y ruso. Los extremos se tocan de nuevo. Así que Macron ya tiene fotos, Sánchez también, y Mark Rutte, el secretario general de la OTAN, puede ir sacando el cepillo mientras los europeos siguen a lo suyo, a convertir su continente en un parque temático para que lo visiten chinos, rusos con dinero y americanos con el orgullo subido.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la Linterna, Luis Munilla, buenas tardes.
Hola Ángel, muy buenas.
Oye, episodio de hoy del lío entre el Real Madrid y los árbitros.
Sí, reunión esta mañana entre el Real Madrid y los árbitros. Reunión cordial, pero poco productiva este mediodía para escuchar los audios del VAR en el partido ante el Español. Y decimos lo de poco productiva porque después de esa reunión el Real Madrid sigue sin entender que no hubiera expulsión en la entrada a Mbappé en Cornellá y sigue también convencido de que hay un sesgo arbitral contra ellos. Así que parece que no ha dado para mucho. Hoy atención al cierre de la jornada de Liga, Ángel, porque el Barça puede colocar el líder de Primera División 2 meses después. Partido Barça-Rayo a las 9 en Montjuic, y si el Barça gana, será de nuevo primero en la tabla. Tenemos también el Almería en segunda, es a las 8:30. Carlos Alcaraz ha debutado en Doha con una trabajada victoria ante Marin Cilic, y Unicaja está celebrando ahora mismo con su afición la Copa del Rey de Baloncesto que ganó ayer al Real Madrid. Lo vamos a contar todo en tiempo de juego a partir de las 8:30.
Venga, nos esperamos, Muni.
Hasta luego.
Hasta luego. Un minuto ya para tu COPE más cercana.
Expósito.
La Linterna.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Madrid. 14 grados ahora mismo en la Puerta de Alcalá. Tenemos cielos despejados. Hemos empezado la semana con unas temperaturas y un ambiente muy agradable. Esta madrugada caemos hasta los 8 grados, que es más que la semana pasada, y mañana máximas de 17. En cuanto al tráfico, ojos y circulas de entrada a Madrid por la M607, porque a la altura de la Universidad Autónoma hay un accidente complicado. Además, también de entrada y dificultades en la 1 a la altura de Alcalá de Henares. De salida, lo peor está en la A3 a la altura de Rivas. Y si en cambio circulas por la M40, las complicaciones están en Coslada, dirección A3, y en la zona de Pozuelo, dirección A5. Y te recuerdo que hasta 18 líneas de autobuses interurbanos que circulan por la A3, por la carretera de Valencia, han cambiado su cabecera por las obras en Conde de Casal. Y mañana se corta uno de los carriles que accede a esta plaza de Conde de Casal. Seguimos contándote todo lo que te interesa en La Linterna con Ángel Expósito.
Un motero nace para llegar antes a cualquier sitio. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es.
El estrés puede afectar a tu salud física y mental.
Zenflore es un probiótico con evidencia clínica que reduce el impacto del estrés en tu organismo. Zenflore te ayuda a gestionar el estrés. Mejora tu calidad de sueño, concentración y estado de ánimo.
Ante el estrés, vive Zen con Zenflore. De Farmacias y Laboratorios. De venta en farmacias.
Cuando no estás en casa, ¿no piensas que te la podrían ocupar?
¿Qué va?
Ni cuando estás de vacaciones.
Nunca.
Ni
nada.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también te la da a ti. La única con doble garantía, antirrobo y antiocupación. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Tecnología para proteger mejor. Consulta condiciones.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tell me why.
Porque supe culpe a la vez.
Tell me why.
Te lo acabo de decir.
Tell me why.
Te he dicho que supe culpe.
Podríamos decírtelo sin cantar, pero ¿quién quiere ser convencional? Volkswagen Taigo, el sub coupé desde 19.900 euros. Sujeto a financiación. Consulta condiciones en volkswagen.es.
Volkswagen.
Un motero nace para llevar siempre una chupa de cuero. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es.
Mi instinto detective me llevó a Sol Optical. Dos gafas graduadas con antirreflejante por solo 79 euros. Sigue la pista en soloptical.com.
Viernes, 11 de la mañana. Para.
Para.
Reflexiona.
Reflexiona.
Actúa.
Actúa.
Hay un entrenador de tenis que se llama Patrick Morteglu. Cuando fallas tres seguidas o cuatro, yo soy muy de decirme qué malo eres. Y escuchaba a este tipo decir, prueba a cambiar. Y haz un ejercicio de decirte, sé hacerlo bien.
El verbo ser es un verbo que está describiendo una identidad. Mientras que si tú utilizas verbos para describir acciones, qué golpe más malo he dado, no te estás identificando.
Cada viernes a las 11, Mario Alonso Puig, uno de los mayores expertos en liderazgo y desarrollo personal.
Solo en Herrera en COPE. Expósito.
La linterna.
Estábamos pendientes de la conexión de última hora con Roma, con el Vaticano. Estado de salud del Papa Francisco. Eva Fernández, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ángel. Las condiciones clínicas son estacionarias. Esta es la frase principal del último comunicado que ha llegado exactamente hace un minuto. El Santo Padre continúa sin fiebre y mantiene el tratamiento prescrito. Esta mañana recibió la Eucaristía y también se ha dedicado a trabajar y a leer textos. Añade el comunicado que el Santo Padre se siente conmovido por los numerosos mensajes de cariño y cercanía que sigue recibiendo en estas horas y en particular de a expresar su agradecimiento a quienes se encuentran actualmente hospitalizados por el cariño y el amor que expresan a través de sus dibujos, porque le han llegado, por lo visto, dibujos de niños pequeños y buenos deseos. El Papa reza por ellos y pide que se rece por él. Es un comunicado, Ángel, tranquilizador. Las condiciones clínicas son estacionarias porque el parte médico de esta mañana señalaba que los últimos resultados mostraban una infección polimicrobiana de las vías respiratorias. Un indicativo de que el cuadro clínico era complejo, lo que ha llevado a poner en marcha un nuevo tratamiento, una nueva terapia que requerirá una hospitalización adecuada. Por lo tanto, el Santo Padre ha anulado todas las audiencias previstas el resto de la semana, pero es bueno saber que el último comunicado, Ángel, señala que las condiciones clínicas del Papa son estacionarias.
Bueno, pues seguimos muy atentos. Cualquier cosita, cualquier novedad, pides paso. Gracias, Eva.
Un abrazo, Ángel.
Adiós. De lo que habla todo el mundo, hay que reconocer las cosas, es de Bellingham, de las broncas con los árbitros, de qué es lo que le dijo en inglés. Pocas veces dos palabras habrían generado tanta polémica en España. Fuck you o fuck off. Es lo que le dijo Bellingham al árbitro mientras sigue en el aire la decisión sobre el madridista. La verdad es que hay debate. ¿Tan difícil es de entender el inglés? Para hablar de ello tengo a John Uriarte, que cree que hasta hace poco Winston Churchill era una marca de cigarrillos.
He visto luz y he entrado. Bueno, perdón. I show the light and I, eso, lo que se diga. Ojo que la linterna...
Muy bien.
The light. Es que
venga,
la cuestión es hablar mal. A veces, si no tienes la pronunciación correcta en inglés ni el vocabulario, te corrigen en directo, como le hiciste a Silvia.
Y el sonido musical, chic.
Cumple 70 años uno de sus integrantes. Él tocó con grandes como Aretha Franklin o con B.I. King.
¿Cómo?
B.I. King.
¿Con quién ha dicho?
Te juro, es que me lo apuntado. Sí, y yo sé que pero... se dice Viking. Es que yo tengo un problema.
Viking ha dicho.
Lo he dicho mal también. Me pongo nerviosa, claro. Y yo, aunque me apunte una cosa, pues claro, lo digo como me sale a mí en el momento.
¿Para
¿sabes?
Qué me cuentas tu vida, ¿eh?
¿Qué?
¿Eh? No te pierdas que intenta rectificar y dice Viking.
Bueno,
es maravilloso.
Lo que está claro es que debemos aprender inglés, porque los ingleses, salvo dos, allí son incapaces de aprender español. Pueden pasarse toda la vida aquí y siguen sin hablarlo, o de hacerlo con una pronunciación...
Sí, bueno, tampoco saquemos pecho. Nosotros no es que digamos los nombres de los equipos de la... demasiado bien.
Leicester City es Leicester City. Newcastle, no, Newcastle. Tercero, no es Arsenal, es Arsenal. Cuarto, Aston Villa. Un poco morrete los labios, Villa. Este es el peor de todos. No es Tottenham Hotspur, es Tottenham Hotspur. Tottenham Hotspur. Y por último, no es Fulham, es Fulham.
Vamos. Que te diga yo, ni tanto ni tan
que
calvo.
No damos ni una. No ni damos una. Ni una.
Ni una, que luego dices Yuchu en lugar de U2, el grupo, y te miran mal. Bueno, otro consejo es hablar con gente de allí. Cosa que debería hacer Bellingham también, pero con gente de aquí.
Sí, pero gente de la calle, para que vea cómo traducimos en inglés. Ojo a esta señora y a sus amigos turistas.
Aquí están mis amigos ingleses.
Pregúntale si han venido por la fiesta o...
You are welcome. Yes.
Pregúntale qué le está pareciendo.
¿Qué os parece esta fiesta internacional? Sorry, muy bien, ya es averigüé.
¿Si van a estar toda la fiesta o solamente hoy?
¿Voy a estar en todas las fiestas? Yes,
ya está. No me digas que es maravilloso.
No, también, es maravillosa, sí.
Lo
maravilloso. Todas las fiestas, dice en inglés, todas las festes.
Festes. Además, es que al final no eran ingleses, eran suecos, pero ya ni se enteró. Bueno, es curioso la de gente que tiene muy claro, de repente, en España, la diferencia entre decir fuck off o fuck you.
Sí, pese cuidado a que la mayoría solo ha escuchado inglés en el cole, algunos ni siquiera eso.
Yo de inglés no tengo ni idea. No porque mi profesor fuese malo, don Francisco, no. El tío tenía un hilillo de baba que iba siempre del labio superior al inferior y yo no podía concentrarme en otra cosa porque el hilo de baba ese jamás se rompía. Era irrompible.
Ayuda poco una experiencia como la de Ernesto Sevilla porque te traumatiza, Expósito. ¿No has tenido alguna profesora o profesor así?
Claro. No.
No, no, por suerte. Bueno, de todas formas, que no se queje Bellingham, porque imagina que jugase en el Fútbol Club Barcelona.
Sí, y que le toque como traductor de catalán a este apasionado intérprete.
William, la Champions League os ayudará. ¿Es una mejor oportunidad para clasificaros? El Barça, sin duda... saldrá al campo con mucha posesión del balón. Si nos queremos clasificar, tenemos que hacer un partido perfecto.
No me digas... Es verídico. Es verídico.
No, es que parece de inteligencia artificial.
Sí. Es en serio, no se trata de una parodia, pero hay gente que se lo toma todo a pecho y el hombre, pues como muy en serio, ¿no? Se metió dentro del papel. Bueno, existe otra posibilidad de Expósito para aprender a diferenciar las pronunciaciones en inglés y es escuchar, por ejemplo, películas en versión original.
Sí, o canciones en inglés, salvo que las elija Luisma, el de la serie Aída.
A ver. All my loving, nine, oh, nine, oh, na.
All my loving, nine, oh, nine, oh, na.
Nine,
oh, nine, oh, na. ¿Cómo te quedas? Pasa lo mismo con Obladí Oblada, de los mismísimos Beatles, o Dudadá, de Police. O sea, que cuidadito.
Sí.
Bueno, total, que hay que ponerse las pilas. Ya que hemos empezado con el fuck de Bellingham, que por cierto, no sé si es Bellingham.
Has dicho Bellingham.
Claro, he dicho Bellingham como se escribe en español, pero bueno, sí, Bellingham. Sigamos con el inglés, a ver si lo aprendemos bien, Expósito.
No sea que nos pase lo que a esta señora que trabajaba en un hotel.
Estando en mi trabajo, en la recepción de un hotel, suena el teléfono y dicen, tutis, turrum, tututú. Yo dije, paran, paran, pum, pum. Ahora estoy despedida por no llevarles dos tés a la habitación 222. Tutis, turrum, tututú.
¿Caro?
Claro, a Bambabú.
Y a Bellingham un consejo, aprende bien castellano y así te vamos a entender todos, incluido la
A lo mejor es que le dice lo que de verdad estaba pensando. Pero bueno, gracias John.
Hasta luego.
Adiós, chao. Mira, hablando de los Reyes de Roma. Nos damos un paseíto por las redes. Los líderes europeos se reúnen en París para hablar de Ucrania. Hola Silvia, buenas tardes.
¿Qué tal Ángel? Buenas tardes. Dice Julia, ojalá pronto termine la guerra y ojalá sea de forma justa para los ucranianos. En este sentido, también nos comenta Carlos, que critica cómo lo está haciendo Trump. Creo que poner a Zelensky y a Putin en el mismo nivel de las negociaciones es legitimar al ruso en la invasión.
Tiempo de tertulia, hoy con Ignacio Camacho, con José María Olmo, a partir de las 10, las 9 en Canarias. Camacho propone.
Hola Ángel, Ucrania sigue en primer plano con Zelensky tratando de hacerse un sitio en las conversaciones de paz y la cumbre convocada por Francia para tratar la posición europea ante la propuesta de Trump. En la escena nacional continúan apareciendo datos comprometedores de la trama de Ábalos y su entorno. Y ha reaparecido Fernando Simón, el hombre que puso cara a la descomunal operación de encubrimiento de Estado con que el gobierno abordó la pandemia hace 5 años. Hasta luego, buenas tardes.
Luego hablamos, madre mía. Luego hablamos, Camacho. Precisamente vamos a hablar del futuro de Europa, de Donald Trump, de Ucrania, en nuestro tema del día, a las 9, las 8 en Canarias. Y esperamos mensajes, Silvia.
Recuerda que puedes escribirnos en facebook.com/lalinternacope. También estamos en X en @expositocope, en el 600544555 y en Instagram en exposito-cope.
Gracias, Silvia.
Adiós.
Paloma Serrano nos trae un mensajito.
Tiri, tiri, tiri.
Oye, este soniquete me suena muchísimo. Y no sé de qué, pero mucho, mucho. ¿Y de qué me sonará tanto? ¿A ti también te suena?
Tiri, tiri, tiri.
¿A que te resulta familiar y no sabes de qué? Bueno, dale una pensada, que lo sacas, venga. Venga, que lo tienes ahí en la punta de la lengua.
Tiri, tiri, tiri.
¿Ya?
¿Y tú? ¿Qué piensas?
Escribe a Ángel Expósito en X @expositocope y @linternacope o en nuestro Facebook La Linterna.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Mira, Marta, escucha esto.
Alarma desconectada.
Anda, al final has puesto la alarma.
Sí, así tengo la casa protegida si me intentan robar. Y encima me ha costado menos de lo que pensaba.
Qué bien, pero espera, ¿se acaba de abrir tu puerta sola?
Sí. Es que tengo la cerradura inteligente que es de máxima seguridad y ahora puedo abrir con el móvil.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct y llévate la cerradura inteligente gratis. Llama ahora al 900-666-777.
Te he dicho que no. Deja eso. Estás todo el día igual. Al final te lo voy a quitar, ¿eh? Ya está bien, dámelo. Prohibir no es la solución. Los y las adolescentes siempre encontrarán la forma de acceder a la tecnología. Descubre cómo acompañarles en FAD.es.
Hoy un pescadito a la plancha con un tomate rosa de la reina y éxito asegurado. El tomate de los verdaderos gourmets de Hortícola Guadalfeo.
Tomates que hablan.
Ocasión Plus. Agarra este coche, agarra esta azul. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me rento un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo,
Ocasión Plus.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Para que el precio de la vivienda baje, tiene que haber más vivienda. Y ayudar a que el que tiene una casa la pueda alquilar. No le asusten los impuestos.
Entra ya en cope.es.
Siete y media, seis y media en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Llevamos 30 minutos contando la actualidad de este lunes que te resumo en varias claves. Primera, te recuerdo la última hora sobre el estado de salud del Papa Francisco. Sus condiciones clínicas son estacionarias. Continúa sin fiebre, mantiene el tratamiento prescrito. Recordemos que el Santo Padre ingresó el pasado viernes en el Hospital Gemelli de Roma por una bronquitis que arrastra desde hace varias semanas. Segunda, detenidos dos patrones de una patera por arrojar al mar a una veintena de inmigrantes frente a las costas de Murcia. Uno de ellos habría muerto y Salvamento Marítimo busca posibles supervivientes en el mar después de haber rescatado a 19 personas. Todos son varones, algunos han tenido que ser atendidos por hipotermia. Tercera, el presidente de Argentina, Javier Milei, ha recibido una denuncia penal por promover a través de sus redes sociales una criptomoneda que poco después se desplomó. Más de 40.000 personas perdieron todos sus ahorros. Milei ha borrado el mensaje donde promocionaba esa cripto y ha responsabilizado a las ratas inmundas de la casta. Y la clave económica del día nos la trae Pilar García de la Granja. ¿Qué tal, Pilar o Iván? Iván Alonso, perdona.
¿Qué
Iván,
tal? ¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Sí, la subida del 61% del salario mínimo desde 2018 ha impedido crear 350.000 empleos en las pequeñas empresas españolas. Según un informe de la patronal Cepyme, el aumento del SMI ha sido desproporcionado en comparación con la evolución de la facturación y la productividad de estas pequeñas y medianas empresas. El empleo, sobre todo las pequeñas, las que tienen menos de 10 trabajadores, podría haber subido un 13% desde finales del 18, pero el crecimiento fue de apenas de un 1% por este incremento del salario mínimo. Acorde a este informe, las pymes van a ser las más castigadas por el nuevo aumento, y es que España tendría el salario mínimo más costoso de toda la Unión Europea en relación precisamente con la productividad.
A las 9:30 en clase de economía vamos a analizar este informe y a comentar la propuesta de los independentistas catalanes para que el salario mínimo sea distinto, más alto para Cataluña respecto al resto de España. Todos los días, a esta hora, nuestro filósofo Diego Garrocho nos hace pensar con su filosofía de bolsillo. Hoy, teniendo en cuenta las negociaciones en torno a Ucrania, nos preguntamos qué relación han tenido los filósofos y la guerra. Diego, profe, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Ángel. Pues la relación más obvia es la que se establece entre la filosofía y la estricta reflexión sobre la guerra. Desde los autores más clásicos hasta pensadores contemporáneos, como Michael Walzer, muchos filósofos se han interrogado, por ejemplo, sobre las condiciones de una guerra justa. Sin embargo, la guerra no ha sido solo una cuestión teórica. También ha habido pensadores que han sido combatientes sobre el terreno. El padre de la filosofía, por ejemplo, Sócrates, se desempeñó como soldado de infantería en el ejército ateniense durante la guerra del Peloponeso. Se ha probado su valentía en al menos tres batallas, la de Delio, la de Anfípolis y la de Potidea. Otro pensador que participó de forma activa en la guerra fue, evidentemente, el emperador Marco Aurelio. Ahora que los estoicos están tan de moda, no está de más recordar que el emperador sabio escribió sus memorias durante sus campañas militares, y Descartes también sirvió en el ejército. El filósofo y matemático francés participó nada menos que en la Guerra de los 30 Años, primero al servicio de Mauricio Nassau y posteriormente bajo las órdenes de Maximiliano I de Baviera. Otra de las historias en las que se mezcla la guerra y la filosofía es en la biografía de Ludwig Wittgenstein. El filósofo vienés danés, sirvió en el ejército austrohúngaro durante la Primera Guerra Mundial. Fue además condecorado varias veces por su valentía y su obra más célebre, el Tractatus, un brevísimo texto que cambió para siempre la historia del pensamiento, lo escribió mientras combatía en las trincheras del frente. Son muchos los pensadores que han servido en el ejército, como incluso, a su manera, Jean-Paul Sartre. Pero una historia singularmente compleja fue la de Simone Veil, quien se unió brevemente a las milicias republicanas en Barcelona. Su romanticismo, sin embargo, le duró muy poco, y Veil pudo comprobar en carne propia cómo la violencia y la crueldad acabaron por instaurarse también en el bando que ella había idolatrado.
Mañana más.
Un abrazo.
Gracias, Diego.
Chao.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
¿Es posible la reinserción de los presos yihadistas? ¿Hasta qué punto es cierto esa teoría según la cual se radicalizan más en prisión? A esta y otras preguntas responde un interesante estudio del Real Instituto Elcano, que analiza la evolución de estos reclusos en los centros penitenciarios. 39 entrevistas personales, por ejemplo, sostienen que en muchos casos la cárcel no es un terreno fértil para la radicalización, sino que, en la mayoría, sirve como espacio de transformación para algunos de ellos. No siempre ocurre, ¿eh? Todos los lunes hablamos de asuntos de seguridad, sucesos, interior, con nuestro compañero Pablo Muñoz. ¿Qué tal, Pablo? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ángel.
Oye, empezamos por el principio. ¿Cómo se ha hecho este trabajo?
Bueno, lo primero que hay que decir es que es el autor, es Álvaro Vicente, este es investigador del programa sobre radicalización violenta y terrorismo global del Instituto del Cano. Él lo que hizo han sido 39 entrevistas con internos, también con mujeres, que están condenados en firme por delitos de terrorismo yihadista en España y cumplen condena pues, en 22 centros penitenciarios de todo el territorio. Es verdad que solo se queda al final con 24 los testimonios porque le parecen los más sólidos, y la conclusión principal a la que llega el investigador es que la prisión sirve más de espacio de transformación personal que de consolidación de la radicalización. Es decir, en otras palabras, para que nos entendamos, hay más gente que sale de prisión menos radicalizada que gente que sale de prisión igual radicalizada.
¿Cómo clasifica este estudio a los presos según su progresión o al revés? ¿Cómo evolucionan?
Pues mira, en este caso Álvaro Vicente distingue tres categorías. Primero son los leales, que bueno, que son los que se mantienen a toda costa con su alineamiento ideológico con la yihad global. Después estarían los desconectados, que han abandonado la militancia violenta, pero que conservan afinidad con ciertos principios salafistas. Y estaría el tercero, que son los renegados, que esto es lo que hacen es rechazar tanto su pasado militante como la integridad del sistema de creencias salafistas, porque además adoptan una postura de oposición activa al movimiento yihadista. Estas trayectorias divergentes de los yihadistas en prisión se corresponden, pues en el caso de la primera, pues el que son los leales con la reafirmación ideológica. El desenganche conductual sería lo que marca la segunda de las categorías, y la tercera, la desradicalización. En definitiva, lo que se produce son dinámicas distintas a nivel personal, social y contextual, y en concreto este trabajo explica cómo esas variaciones responden sobre todo a cinco factores claves, que son identidad, emociones, relaciones sociales, dinámicas organizativas y contexto penitenciario. Y todo esto lo que marca esta evolución de los presos yihadistas.
Oye, ¿cómo se reparten? ¿Qué es lo más frecuente? ¿Cómo evoluciona?
Pues mira, dentro de esos 24 casos analizados, fíjate, solo 5 están en el grupo de los leales, es decir, de los radicales, de aquellos que siguen con lo suyo, ¿no? Siguen defendiendo la yihad como forma de defender a una comunidad musulmana que ellos creen que está siendo injustamente perseguida, y además es gente que de manera muy explícita defiende la violencia contra Occidente porque lo consideran responsable de parte de esos agravios que según ellos sufren los musulmanes. Pero es que no es solo eso, es que dividen a las personas entre buenos creyentes e infieles y no creen en la democracia ni en los valores sociales occidentales, sino que defienden la ley divina. Es decir, estamos ante un perfil que es muy difícilmente recuperable.
Oye, ¿eso es coherente con el hecho de que el índice de reincidencia sea muy pequeña? Digamos que se reinsertan más.
Es muy curioso este dato, porque fíjate que todos pensamos que un preso yihadista es un preso muy radicalizado y por lo tanto es muy difícil que pueda revertir esa situación, pero lo que dicen las cifras del Ministerio del Interior es que la tasa de reincidencia en la población penitenciaria general es del entorno del 20%, pero es que en el caso de los presos yihadistas es solo de un 7%.
Digamos que la siguiente categoría, la de los desconectados por completo, apunta en la buena dirección.
Sí, pero estos no han terminado de dar el paso totalmente, ¿no? Es verdad que son los más numerosos, es verdad que han tenido un proceso de desenganche, han roto con el movimiento yihadista, pero todavía su marco ideológico sigue estando dentro de ese salafismo, por lo tanto también tienen el peligro de volver a reincidir, ¿no? Estos individuos rechazan la violencia en Occidente, pero sí creen que está justificada en países de mayoría musulmana y además no buscan la reintegración plena, sino más bien buscan aislarse de personas que no comparten su visión de la fe para evitar influencias corruptas. Por lo tanto, insisto, personas que tienen, en determinadas circunstancias, pueden volver a reincidir.
Hoy hemos hablado de los que siguen en sus 13, hemos hablado de los desconectados, pero ¿quiénes son los renegados?
En número, fíjate, los anteriores, los desconectados, eran 10 de 24, estos, los renegados, son 9 de 24. Rechazan la violencia en cualquier contexto, defienden un Islam plural y además diverso, ¿no? Se han convertido en algunos casos en opositores activos, casi en enemigos del movimiento yihadista y, por tanto, aunque hay que seguir muy de cerca de su evolución, y esto es algo que en estos presos es absolutamente imprescindible, son candidatos claros a reinsertarse en la sociedad, aunque hay que estudiar muy bien si de verdad se trata de renegados o de gente que actúa como tal porque se cree que es el camino más rápido para poder acceder a la libertad, que no nos olvidemos que ese es el objetivo principal de cualquier preso.
Claro. Oye, a la luz de estos datos de ese informe, recomendaciones para el tratamiento penitenciario de los yihadistas.
Pues mira, sostiene el autor que las intervenciones deben abordar tanto las emociones negativas como positivas, que son las que generan la militancia yihadista, y además deben ofrecer alternativas que se canalicen el desengaño o la culpa, pues canalizarlas, insisto, hacia la reintegración social y la reparación del daño. Afirma que es fundamental reforzar la estabilidad emocional de los presos que inician esa desvinculación, porque es verdad que están muy vinculados a un colectivo y es necesario apoyarles. En este sentido, además, entre lo que decía que es ese miedo al rechazo el que debe abordarse como parte del proceso de desvinculación. También es decisivo procurar la ruptura de los vínculos dentro del movimiento yihadista y la construcción de una red social alternativa que proporcione, pues eso, esas redes sociales, esas relaciones personales que les aleja del extremismo. Y las intervenciones deben mejorar también las habilidades sociales de estas personas para crear relaciones diversas, deben dotar a los presos de recursos que favorezcan su integración en plena sociedad. Es decir, estamos hablando ya de toda una panoplia de iniciativas, de planes que se pueden ir haciendo con los presos yihadistas, porque hay que insistir, primero, que se trata de un colectivo de presos extremadamente delicado. El mundo del terrorismo, y en España lo sabemos muy bien, pues en fin, siempre ha sido algo muy sensible, y en segundo lugar yo creo que merece la pena porque evitamos mucha parte de ese peligro de que se vuelvan a producir atentados en España.
Oye, y a modo de conclusión, ¿cómo está la alerta yihadista en España?
Pues fíjate, yo hablaría primero de Europa, con dos atentados la semana pasada en Austria y en Alemania. Y en España pues estamos en 4 sobre 5, es decir, estamos en un nivel muy alto de alerta terrorista, y hay que ver cómo han sido los atentados de estos dos países para darse cuenta de que atentar es extremadamente fácil, que con un coche pueden hacer cualquier barbaridad, y no podemos en ningún caso pues seguir mirando como para otro lado y pensar que esto del terrorismo yihadista pues que se ha terminado. Ese es uno de los grandes miedos que tiene, por ejemplo, la Fuerza de Seguridad, que ve que ahora no hay una concienciación como la hubo en algún momento.
Pues no bajemos la guardia. Como hizo un buen amigo mío de uniforme, siempre alerta. Gracias, Pablo.
Gracias, Ángel. Buenas tardes.
Adiós. Chao, chao. Chao. Aquí aparece Julio César Herrero para propinar un...
¡Zas en toda la boca!
Hola, Julius.
¿Qué te pasa, Gelote?
¿Pero qué te pasa, chaval?
¡Ey, mira que hoy se lo va a llevar, sí! La vicepresidenta más superguay, la que más trabaja, la que se deja la piel por España, Yolanda Díaz. Ha tenido un meeting este fin de semana y ha dicho una cosa más linda, más maravillosa.
Así que os pido que con los sindicatos os movilicéis para defender vuestras vidas, la reducción de la jornada laboral, para que sí, para que tengamos un control horario con dignidad. Os movilicéis para decirle que la vida con ella no se juega.
Madre mía, mi vida.
Así que pides a los seguidores de Sumar...
Pero lo peor es ella, que sí, que eso viene como muy arriba. Lo peor es que todos se pueden aplaudir mientras.
Correcto.
No saben ni lo que está diciendo, pero es igual.
No importa. Ella pide a los seguidores de Sumar, que son hordas, he dicho hordas, con H, bueno, que se movilicen con los sindicatos por la reducción de la jornada laboral y para decir al gobierno que con la vida no se juega. Vamos a ver, Yolanda. Una ministra alentando a sus sindicatos a que se manifiesten contra su propio gobierno. Esto es una genialidad. ¿Cómo no lo había pensado nadie antes? Si es que eres una innovadora de la política, eres una revolucionaria. Has pasado de echar a los sindicatos contra el PP a pedirles que salgan a protestar contra tu gobierno. Pero, a ver, Yolanda, ¿tú no te das cuenta de que estás comprometiendo a Pepe y a Unai? Pero no por manifestarse, ¿eh? Que a ellos les gusta una pancarta más que a un tonto un lápiz, sino porque es que caben en un autobús que no se va a notar. Tienes que pensar en otra cosa porque van a pasar mucha vergüenza. Así que, por pedir a los sindicatos que se manifiesten en contra del gobierno del que ella forma parte, la vicepresidenta del gobierno, Yolanda Díaz, se lleva un...
¡Zas en toda la boca!
Madre mía de mi vida. Y de verdad, yo lo flipo cuando se ponen todos a aplaudir. No ha terminado la frase y ya están en lo que...
No importa, porque no importa lo que diga. Está para... Es una terapia.
Gracias, Julius.
A ti, salao.
Adiós, chao.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.